Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Detiene el servicio de inmigración en Las Vegas a cubano vinculado a la élite castrista.
Denuncian desde la isla que autoridades carcelarias niegan derecho a sol y comunicación a presa política enferma.
Sustenta informe que crisis económica en Cuba y Venezuela son resultados de pésimas políticas gubernamentales.
Y en los deportes, el zurdo cubano Adrián Morejón logra su octava victoria para los padres y el pinareño Andy Pajés jonronea en triunfo de los Dodgers.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del Mediodía, hoy martes 22 de julio de 2025.
Bienvenido usted también de regreso de vacaciones.
Muchas gracias.
La producción de Yanel Lomba, la asistencia técnica, ahí lo tienen, como saluda Juan Pendaz. Voces informativas.
Alfredo Jacomino.
Y José Luis Ramos, comenzamos. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos arrestó este lunes en Las Vegas, Nevada, a Jorge Javier Rodríguez Cabrera, un exfuncionario vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y amigo íntimo de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias El Cangrejo, nieto del dictador Castro y su guardaespaldas personal. Antes del arresto, Martí Noticias publicó una investigación que expuso los estrechos vínculos de Rodríguez Cabrera con la cúpula del poder en la isla, su pasado diplomático y la fundación de una empresa de envíos puerta a puerta a Cuba, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la legitimidad de ciertos negocios cubano-americanos y su posible relación con intereses del régimen.
De acuerdo con fuentes internas en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, a Rodríguez Cabrera ha sido puesto en deportación expedita, por lo que podría enfrentar un rápido regreso a Cuba. Su ex esposa y sus dos hijos ya son residentes en Estados Unidos, pudo comprobar Martín Noticias. Rodríguez cruzó la frontera sur de Estados Unidos en 2022 junto a su esposa e hijos menores pidiendo asilo político. Aunque se presentó como un migrante más, su historial reveló una estrecha relación con la élite castrista. Durante años participó en giras diplomáticas como parte del cuerpo del Ministerio de Relaciones Exteriores y fue fotografiado junto a Raúl Castro y su nieto en Estados Unidos durante la visita oficial de 2015. Luego de solicitar asilo, Rodríguez Cabrera se estableció en Las Vegas, donde trabajó en pequeños negocios locales y como limpiador de piscinas. En noviembre de 2024 registró Gran Azul, una empresa que ofrece envíos a puerta, logística, venta de autos, alimentos y paquetes turísticos a Cuba.
Entre tanto, la madre del preso político en huelga de hambre, Duanix León Taboada, Yaneixi Taboada, declaró a Radio Martí que la voz de su hijo se escucha muy débil durante la conversación telefónica que mantuvieron el lunes. La llamada se produjo cuando Yaneixi se presentó en la prisión combinado del Este tras enterarse de la decisión de su hijo. Desde La Habana, Yaneixi también informó a Radio Martí que ha sido citada para hoy por la seguridad del Estado.
Bueno, ayer hablé con la teniente Danelli, jefa de tratamiento, donde me dice que ellos tuvieron conocimiento en el centro penitenciario ayer, aunque mi hijo estaba en huelga desde el viernes, y que las exigencias que tenía mi hijo cuando ella habló con él es justicia y libertad, que no tenía problema de momento ninguno con el centro penitenciario, que su problema era con la seguridad del Estado y el gobierno cubano. Ayer no lo pude ver, pero me dejaron hablar por teléfono con él, o sea, esta misma teniente bajó y me lo puso al teléfono, donde escucho a mi hijo bien débil, la voz muy débil, poco quebrada ahí, y me enfoqué en pedirle, por favor, darle la orden prácticamente a mi hijo de que tomara agua. Espero haberlo logrado porque me prometió que lo haría, aunque se iba a mantener en la huelga de hambre, pero tomaría agua. Entonces, tengo una citación para hoy con la seguridad del Estado, que en lo que yo ayer me encontraba, en combinado. La seguridad me dejó aquí en mi casa con mi mamá, donde yo no voy a asistir, porque mi prioridad es la vida de mi hijo y yo tengo que estar donde está mi hijo para ver si hoy yo puedo lograr verlo y convencerlo de que salga de la huelga, respetando y todos sus ideales, pero yo soy madre y no quiero un hijo muerto.
León Taboada, de 27 años, fue condenado a 14 años de cárcel por su participación en La Habana en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021.
Las autoridades de la prisión mixta para pacientes VIH-Sida Cuba-Panamá, ubicada en Güines, provincia Mayabeque, privaron de su derecho al sol y a la comunicación con sus familiares a la presa política Gillian Oramas García, a quien habían prometido trasladar al Hospital Pedro Curí en La Habana debido a su deteriorado estado de salud. María Josefa Oramas, la madre de la prisionera política, señaló.
A ella la tienen castigada, que no le dan patio ni le han dado teléfono, supuestamente, hasta que llegara la seguridad del Estado a la prisión por la denuncia de que hizo. Me llamó una reclusa y me lo dijo, y aquí nadie se va a callar la boca, yo voy a seguir denunciando. Porque ellos me la han llevado al hospital, la denuncia que se hizo por la falta de alimentos, por los medicamentos que no hay, y por la falta de atención médica. Porque ella vino de parte el lunes y yo me la tuve que llevar hasta el policlínico, muy descompensada.
Oramas García cumple una sentencia de 6 años de privación de libertad después que, junto a otras personas, protagonizó una manifestación el 15 de agosto de 2021 frente a una funeraria de Santa Clara en la que exigieron que el gobierno tomara medidas para brindar adecuada asistencia hospitalaria a los enfermos de COVID-19 y que se implementaran mejoras en los servicios mortuorios.
Y el opositor Jordan Marrero Huerta, activista y líder del Partido Democristiano en Camagüey, lleva casi 3 meses detenido sin juicio, denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Marrero Huerta está recluido en condiciones infrahumanas y con hipertensión sin tratar. Su caso refleja el precio de defender los derechos humanos en Cuba, señala la organización con sede en Madrid.
Todo indica que este arresto responde directamente al activismo de Marrero Huerta y a sus denuncias públicas de las condiciones en que viven los presos políticos en Cuba, según Justicia 11J. Fuentes cercanas señalan que grababa testimonios y visibilizaba el trato en prisiones, en particular en las cárceles locales, lo que podría haber motivado su detención. Marrero Huerta está detenido desde el 24 de abril en la prisión Kilo 7 en Camagüey.
Son las 12:08. Informamos que Cuba tendrá apagones simultáneos en el 53% del país en horario de la tarde-noche de hoy, según informó la estatal Unión Eléctrica. Y Luis Guardia preparó la siguiente nota.
Más de media isla a oscuras. Los interminables apagones son parte del diario vivir de los cubanos. Lo extraño es que haya electricidad. En varias localidades del país, los cortes del fluido superan las 24 horas. El ministro castrista de Energía y Minas decía tener claro la manera de avanzar.
Somos el país que convierte el bloqueo en inventiva y la escasez en creatividad.
Las palabras de Vicente de la Olevi la pasada semana ante la Asamblea Nacional del Poder Popular fueron el titular del oficialista periódico Granma, recogido en la cuenta de Facebook de la Unión Eléctrica, lo que provocó la reacción de varios internautas. Somos el país que convierte al ser humano en maltrato físico y mental, decía este comentario. Inventiva es culpar siempre al bloqueo, y creatividad, por Dios, ¿qué cara y con qué moral hablan de creatividad?, sentenciaba este otro.
En la central termoeléctrica Antonio Guitera.
La central termoeléctrica Matancera de tecnología francesa es la mayor unidad generadora del país. Se encuentra en explotación desde marzo de 1988. Es decir, sus 37 años de servicio sin los mantenimientos necesarios y usando crudo nacional hacen que esté muy lejos de llegar a los 330 megawatts de diseño.
Mariel se inauguró en el año 1975, una unidad de Mariel en 1975. Es la misma Mariel que estamos trabajando hoy, igual que renté.
El estado de las 15 unidades térmicas de generación eléctrica en tierra con que cuenta Cuba es calamitoso. Varias de ellas rondan el medio siglo de explotación y solo dos, las de Feltum, tienen menos de 30 años desincronizadas, 29 y 25 respectivamente. La solución no se divisa. Según expertos, el problema es estructural. La columna vertebral del sistema electroenergético en Cuba son las termoeléctricas, y más del 50% de esa capacidad está fuera de servicio, por lo que no se puede suplir incluso la mínima demanda. Luis Guardia, Martín Noticias.
Un posible desalojo resalta la crisis de vivienda en Cuba. Ivette Pacheco preparó un reporte con los detalles.
El lunes, Antonio Reyes, un ciudadano cubano residente desde su infancia en el Vedado, La Habana, denunció a través de Facebook su inminente desalojo. La Dirección Provincial de Vivienda del municipio Plaza le había comunicado la decisión. Reyes explicó a Radio Martí que su vivienda se encuentra en un estado precario y que su familia ha estado esperando desde los años 90 por los materiales necesarios para su reparación.
Estamos hablando de años 90 y pico. Bueno, supuestamente el primer delegado que pasó por esta circunscripción de aquí donde vivo yo, se había hecho un proyecto para dar materiales para arreglar la casa. Le habían dado a mi papá el papel de los materiales que nunca llegaron. Y eso lo sabe Vivienda.
Además de la falta de acceso a materiales de construcción para su dañada vivienda, Antonio Reyes cuestiona por qué él y su familia no fueron reubicados en otro inmueble años atrás, como sí ocurrió con los residentes de un edificio cercano.
Entonces, si ellos pudieron ubicar en aquel momento a la gente, ¿por qué no nos pudieron ubicar también a nosotros? Que ya teníamos en ese momento ya problemas de feo con la casa.
Reyes comentó a Radio Martí que tras residir fuera de Cuba por más de 2 años, a su regreso se produjo el primer derrumbe parcial de la vivienda.
Fue el techo completo del baño principal de la casa, se fue abajo completo.
Tras el incidente, su madre y su hermana, quienes también residían en el inmueble, fueron desalojadas. Sin embargo, Antonio no pudo ser albergado debido a que a su regreso no figuraba como uno de los residentes de la vivienda. Por ello, optó por permanecer en el inmueble a la espera de que las autoridades cumplieran la promesa de proporcionar materiales de construcción o de ofrecerle una alternativa habitacional.
Como yo había viajado, yo estaba afuera, no figuraba en una supuesta lista que ellos hicieron, la gente de vivienda. Tenían que darme explicaciones, sí, yo aquí, ahora mismo aquí cualquiera puede viajar, pero no porque uno viaje, eso quiere decir que deje de tener derecho.
El pasado fin de semana, funcionarios de la Dirección de Vivienda se presentaron en la vivienda de Antonio Reyes para informarle sobre el desalojo. Así lo denunció Reyes en redes sociales y a Radio Martí.
Si tienes que ir, yo, que mañana usted viene a demoler y que yo me tengo que ir. Eso no es así. Ni mañana van ustedes a venir a demoler, ni yo me voy a ir a ninguna parte porque ustedes a mí mi situación no me la han resuelto. Y en la calle no me voy a quedar. Y usted está muy consciente de que aquí nadie me puede sacar, siempre y cuando no se solucione el problema.
Intentamos establecer comunicación con la funcionaria que atiende los albergues en el municipio Plaza, pero no se obtuvo respuesta. Hasta este martes, Antonio Reyes indicó que ningún representante del organismo estatal ni maquinaria para la demolición ha llegado al lugar.
Pero no ha sucedido nada, nadie se ha presentado. No se ha presentado una maquinaria ni nada. Y entonces piensan de que a través de la intimidación van a lograr algo conmigo, eso es por gusto.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Las nuevas cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, evidencian la caída del turismo en Cuba. En el primer semestre de 2025, el país recibió apenas 981.856 visitantes internacionales, 327.799 menos que en igual periodo de 2024. Hasta el mes de junio solo llegaron a la isla 63.708 turistas rusos, lo que supone una contracción significativa, 48.999 turistas menos con respecto al año anterior, en que habían arribado 112.707. Canadá continúa a la cabeza como primer emisor de visitantes a la isla, pero experimentó una caída del 25,9%, seguido de los cubanos residentes en el exterior, de lo que fue la isla el año anterior, según publica la ONEI. La periodista Luz Escobar, residente en Madrid, comentó.
Es bastante revelador el dato. Fíjate que el régimen celebraba en el primer trimestre del año siempre la llegada del millón de turistas a Varadero solamente. y ahora ni siquiera puede celebrar en un semestre completo el millón en todo el país. Eso te ilustra bastante bien la debacle que ha tenido el turismo en Cuba.
Estados Unidos, Alemania, Francia, México, Argentina, España e Italia experimentaron descensos en comparación con el 2024. Colombia fue el único país en que viajaron más turistas a Cuba en el primer periodo de 2024.
Se cumplen 13 años de la muerte de Osvaldo Payás Ardiñas, líder del Movimiento Cristiano Liberación, y de la activista Harold Cepero Escalante, cerca de la ciudad de Bayamo. Una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que revisó pruebas y testimonios de varios testigos, reveló indicios serios y suficientes para llegar a la conclusión de que agentes estatales tuvieron participación en la muerte de Payá y Cepero. En 2015, un informe de Human Rights Foundation concluyó que la muerte fue el resultado de un hecho provocado deliberadamente por agentes del régimen de La Habana.
Payá se había convertido en el principal referente de la oposición en Cuba a raíz de la presentación en 1998 del Proyecto Varela, que recabó miles de firmas de ciudadanos cubanos para su propuesta de una transición hacia la democracia desde la legalidad vigente en la isla. Su hija, la activista y primera comisionada de origen cubano electa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Payá, recordó recientemente que la CIDH fue la entidad que brindó a su familia la única instancia de rendición de cuentas sobre el crimen contra su padre. Asimismo, agradeció este martes a los congresistas estadounidenses que impulsan una iniciativa para nombrar Osvaldo Payá Ardiñas a la calle frente a la embajada del régimen cubano en Washington.
Son las 12 y 17 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. En el 13º aniversario de la muerte del activista cubano Osvaldo Payá, la Fundación Nacional para la Democracia le otorgará póstumamente la Medalla al Servicio de la Democracia, mientras que dos congresistas de la Florida reintrodujeron un proyecto de ley para nombrar la calle frente a la embajada del régimen de Cuba en Washington, D.C., Osvaldo Payá Way. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una ceremonia en la noche de este martes, el National Endowment for Democracy, o Fundación Nacional para la Democracia, le otorgará póstumamente la Medalla al Servicio de la Democracia 2025 al activista pro-democracia cubano y líder del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Ardiñas. En un video en redes sociales, el presidente y director ejecutivo de la Fundación, Damon Wilson, recordó que Cuba tiene uno de los regímenes más represivos del mundo y que Payá movilizó a miles de personas para exigir elecciones democráticas y derechos fundamentales, demostrando que el espíritu humano siempre anhelará la libertad.
Anchored in his faith, Payá believed every person is born.
Él dice que, afianzado en su fe, Payá creía que cada persona nace con dignidad y el derecho a forjar su propio futuro, que bajo la dictadura cubana lideró un movimiento ciudadano pacífico que movilizó a miles de personas para exigir elecciones libres y derechos fundamentales y que pagó el precio máximo por esa valentía. Recuerda que finalmente la justicia prevaleció cuando en el 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró al régimen cubano responsable de su muerte. Mientras tanto, el legislador Mario Díaz-Balart, republicano por la Florida, y su colega demócrata Debbie Wasserman Schultz reintrodujeron un proyecto de ley bipartidista que propone cambiar el nombre de la calle frente a la Embajada de Cuba en Washington, D.C. como Osvaldo Payá Way, en honor al activista prodemocracia. Un proyecto de ley homólogo fue introducido en el Senado por 4 senadores republicanos. Payá y su colega, el activista Harold Cepero, murieron en julio 22 del 2012 en un sospechoso accidente vehicular en el oriente de Cuba. El auto iba conducido por el ciudadano español Ángel Carromero, que fue sancionado a 4 años de cárcel por homicidio involuntario y liberado poco después. Una investigación independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos halló al régimen de La Habana responsable de las muertes de Payá y Cepero y concluyó que agentes estatales estuvieron involucrados en el incidente. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno de Estados Unidos anunció su decisión de volver a retirarse de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, apenas 2 años después de reincorporarse al organismo. Audrey Azoulay dijo que o había informado a la directora general de la decisión estadounidense de reunirse o retirarse de la UNESCO. Seguir involucrados en la UNESCO no va en favor de los intereses nacionales de Estados Unidos, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en un comunicado facilitado a Europa Press.
Esta será la tercera vez que Estados Unidos abandona la UNESCO, que tiene su sede en París, y la segunda vez durante el gobierno de Donald Trump. Estados Unidos se retiró previamente de ese organismo bajo el gobierno de Ronald Reagan en 1984 porque consideraba que la agencia estaba mal gestionada. La decisión entrará en vigor a finales de diciembre de 2026.
Y un reciente análisis publicado por Share America, la plataforma oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, sostiene que la crisis económica que atraviesan Cuba y Venezuela no son consecuencia de sanciones extranjeras ni de personas externas, como aseguran sus gobiernos, sino el resultado directo de décadas de corrupción, mala gestión económica y enriquecimiento de las élites. El texto denuncia que ambos países, los recursos del Estado, son utilizados para mantener el poder político a través del control de sectores claves de la economía, la propaganda y la represión, mientras millones de ciudadanos viven en condiciones de precariedad.
El análisis sostiene que las inversiones en Cuba benefician principalmente a conglomerados militares que controlan sectores clave como el turismo, las remesas y el comercio minorista. Mientras tanto, los cubanos enfrentan una aguda escasez de alimentos, medicamentos y combustible, además de frecuentes apagones. En Venezuela, el patrón es similar, pero con un enfoque distinto. El régimen de Nicolás Maduro ha incrementado drásticamente el gasto público con fines electorales y de control interno.
La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos documentó el lunes nuevas detenciones arbitrarias en Venezuela tras la excarcelación de un grupo de presos políticos. Nos preocupa profundamente que mientras algunas excarcelaciones se concretan, continúen ocurriendo nuevas detenciones arbitrarias, generando una dinámica perversa de puerta giratoria. La represión no se ha detenido y la persecución política sigue afectando a más familiares venezolanas, señala la organización en un comunicado publicado en X.
Hacemos un llamado al respaldo y la solidaridad internacional con todas las víctimas venezolanas para impulsar junto a ellas todas las iniciativas honestas orientadas a lograr la libertad plena de los presos políticos, el fin de la represión y el respeto integral a los derechos humanos del pueblo venezolano, añadió el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
El Pepe.
Buenas tardes, señor.
Buenas, señor.
Muchas gracias.
El hombre de los deportes.
Bueno, quiero salir de un tema ya definitivamente esta tarde a las 3 p.m. La primera semifinal del campeonato europeo femenino de fútbol. Italia contra Inglaterra. Las inglesas son las actuales campeonas de Europa. Italia ha crecido muchísimo. Así que hoy 3 p.m. en Ginebra el primer partido. Mañana a las 3 p.m. en Zurich la segunda semifinal entre Alemania y España. Las españolas son las campeonas del mundo y son las favoritas para derrotar a Alemania. Eso no se escucha todos los días, que no. Alguien es favorito para derrotar a Alemania en cualquier fútbol de cualquier tipo.
No, nada.
Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Aquí mismo en la capital del sol, los Padres vencieron a los Marlins 2-1. Y el zurdo cubano Adrián Morejón se llevó la victoria retirando a los 5 bateadores que vio en relevo Luego su equipo anotó la carrera del gane y así fue como terminó el partido. Adrián Morejón, 8 victorias, 4 derrotas, efectividad 1.76. Por eso estuvo en el juego de estrellas. Ah, y ponchó a 2 bateadores entre esos 5. Los Dodgers vencieron 5-2 a los Mellizos de Minnesota y en este partido el cubano Andy Pajés, el pinareño, con su jonrón número 18 y lleva 60 carreras impulsadas. Shohei Ohtani, que también jonroneó, impulsó 2 en este partido, tiene 67 impulsadas y parece que te hicieron caso. Shohei Ohtani lleva una semana bateando número 2 en la alineación y no número 1 y ha conectado 3 jonrones y las 3 veces con hombre en base.
Okay. No sé a quién se le ocurre poner a Ohtani en primer bate, no sé a quién, pero bueno.
Te hicieron
pero
caso.
Te escucharon.
Te escucharon. Claro. Y Shohei Ohtani también como pitcher en este partido, lanzó 3 entradas, le dieron 4 hits, una carrera limpia, ponchó a 3, pero lo más importante es que Shohei Ohtani cada semana está lanzando un poquito más y más y le está dando a los Dodgers otro brazo derecho que necesitan porque el bullpen ha estado muy lesionado. Hubo 4 peloteros cubanos en la victoria de los Medias Blancas sobre Tampa Bay. Que en este partido, por segundo día consecutivo, Miguel Vargas se lució, conectó jonrón, impulsó 2 carreras, anotó otras 2, negoció 2 boletos. Miguel Vargas lleva 40 remolcadas. Luis Robert Moirán, el cubano también del Chicago, impulsó 2 carreras con 2 hits, incluyendo un doblete. Y por el lado de Tampa Bay, Yandy Díaz jonroneó su número 16, 58 impulsadas, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Tampa Bay, los 3 cubanos del Chicago hicieron más que el cubanito de Tampa Bay. Muy bien, Filadelfia venció a los Medias Rojas de Boston 3-2, pero eso no fue culpa del misil cubano Aroldis Chapman.
¿De quién entonces?
Lo pusieron a lanzar en el octavo, hizo su trabajo. Bueno, le dieron un hit, nadie es perfecto, pero sí ponchó a 1. Luego vino el otro relevista Hicks y echó a perder la jornada. Filadelfia ganó en extra innings. Los Azulejos de Toronto vencieron otra vez a los Yankees de Nueva York. Han jugado 7 veces este año y Toronto ha ganado 6 de esos 7 partidos. Anoche fue 4-1 y el perdedor fue el cubano-americano Carlos Rodón, el zurdo. 10 victorias, 7 derrotas, solamente duró 5 innings, 6 hits, 4 carreras, 5 boletos, ponchó a 4. Gausman lanzó bastante bien, fue el ganador del Toronto. 7ª victoria, 7 innings, 4 hits, 1 carrerita, 2 boletos, ponchó a 8. El Toronto ha ganado 11 partidos en fila en casa. Y los Yankees tienen que ponerse las pilas porque ahora están a 4 juegos detrás del Toronto en la lucha por el primer lugar de la división.
Es que no siempre se gana, ¿eh?
No, por supuesto que claro, no. Pero tampoco vas a ganar 1 de 8 partidos contra un equipo de pelotas.
Eso es un juego. Siga.
Bueno, vamos a seguir.
Tranquilo, Juan.
Sí, él todos los días me hace eso. Tú puedes creer eso. Los Mets vencieron a los Angelinos 7-5. Hubo varios cubanos en este partido, pero el que brilló, Juan Soto, impulsó 2 carreras para el equipo de los Mets. Tiene promedio en base 3.90 para el dominicano. Joan Moncada se fue en blanco de 3-0. El cubano está bateando 238. Lo mejor que le pasó aquí es que negoció un boletico.
Ah, mira.
Eso fue todo. Zach Neto, el cubano americano, con un hit y un boleto negociado. Los Marineros perdieron por blanqueada contra Milwaukee, que ha ganado 11 en fila, 6-0. Y en este partido, a Randy Arozarena, por segundo día consecutivo, se fue en blanco de 4-0 con un ponche, igual que ayer. Pero, o anteayer, Christian Yelich con 2 hits, 2 carreras anotadas, ¿te suena el nombre?
Sí, claro.
Jugaba aquí en Miami. Y Turrio, el venezolano, también con 2 impulsadas. 2 hits y 1 anotada en este partido. Woodruff lanzó una obra de arte contra el equipo de Seattle. Y por último, no, nos quedan 2 partidos más. Vamos a ver si entran los 2. Los Astros vencieron 6-3 a Arizona. Junito Gurriel con una carrera impulsada gracias a un fly de sacrificio. También negoció boleto, pero Matthews impulsó 5 por Houston. Y por último, los Texas Rangers. Adolis García se ponchó 3 veces. De 4-0 con 3 ponches, dejó a 4 hombres embarcados en base y los Texas Rangers aún así ganaron 7-2.
Se terminó.
Un resumen completo de todos los cubanos en las grandes
ligas. Como usted sabe hacerlo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pepe.
Por fin algo positivo.
No,
¿tú
siempre
puedes creer eso?
Siempre positivo. Negativo no.
Hasta aquí los deportes.
Y hasta aquí el noticiero también.
Así es.
Regresamos mañana, si Dios quiere.